Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Muy buenos días, sí señor, buenos días. Estamos en el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. Acá en la ciudad de Miami, capital del sol, no hay lluvia hoy, menos mal, amaneció normal, tranquilo. Esta es la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucía.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, ya de miércoles. Hoy es miércoles 16 de julio del 2014.
Así mismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Moisí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan si alguien se acuerda de nosotros con un buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa, buenos días de parte de TV Giro, en el control del sonido tempranero, que tenemos en la producción. Ernesto Morales Alpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y bien, vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Intercede Amnistía Internacional por la liberación de tres hermanos encarcelados en Cuba, declarados prisioneros de conciencia. Estados Unidos deporta al primer grupo de inmigrantes ilegales desde el inicio de la crisis de los niños solos en la frontera con México. Lanza Israel nuevos ataques aéreos en la Franja de Gaza, tras la negativa de Hamas de aceptar una tregua. Y la Liga Americana se impuso 5-3 a la Liga Nacional en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Organización Amnistía Internacional insiste en pedir la liberación de tres hermanos encarcelados en Cuba y reitera su condición de prisioneros de conciencia. Luis Alberto Muñoz entrevistó a uno de los portavoces del grupo Defensor de los Derechos Humanos.
Amnistía Internacional volvió a pedir la libertad inmediata de tres hermanos presos en Cuba desde el 2012 y señaló que el aplazamiento de la sentencia contra ellos podría ser una medida del régimen castrista para tratar de convencerlos a que renuncien a su activismo. En una acción urgente, la segunda en 15 días, Amnistía reiteró este martes que Alexeis, Bianco y Yango Vargas Martín son presos de conciencia que fueron enjuiciados el 13 de junio bajo el cargo de alteración del orden público. Al respecto, la vocera de la Organización de Derechos Humanos, Josefina Salomón, dijo:
Amnistía Internacional cree que su arresto y detención es en respuesta al pacífico ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y que la intención fue enviar un mensaje de intimidación a otros críticos del gobierno, particularmente a otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Los tres hermanos son prisioneros de conciencia y deben ser inmediata e incondicionalmente liberados.
En un comunicado dando cuenta de la actualización de la acción urgente, Amnistía dijo que la sentencia contra los tres hermanos fijada para el 1 de julio fue aplazada sin ninguna indicación de una nueva fecha. Explicó también que la madre de los tres jóvenes activistas visitó la corte ese día para pedir los documentos de la condena, pero le indicaron que no estaban finalizados. De acuerdo con activistas locales, las autoridades cubanas estarían tratando de convencer a los tres hermanos a que renuncien a su activismo y que esa podría ser la razón del aplazamiento de la sentencia, agregó Amnistía Internacional. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
5 minutos.
El diario The Wall Street Journal señala en un reportaje sobre la invasión cubana en el béisbol de Grandes Ligas que los peloteros cubanos parecen llegar ahora a través de una tubería desbordada.
La publicación señala las convincentes hazañas de Yasiel Puig, el liderazgo en jonrones de José Pito Abreu, 29 en total, y la recta de 100 millas por hora de Aroldi Chapman.
El diario neoyorquino señala los cambios que se han producido desde el éxito de Orlando el Duque Hernández y su medio hermano Liván a fines de los años 90.
Si antes los peloteros cubanos salían de la isla pasada la plenitud de sus carreras, ahora lo hacen más cerca de su apogeo deportivo, afirma el diario The Wall Street Journal.
La periodista independiente de Santiago de Cuba, Yusmila Reina, dijo que los jóvenes son quienes más comparten información a través de sus móviles y utilizan el sistema de Bluetooth.
Realmente los jóvenes cubanos que tienen la posibilidad de tener un teléfono móvil que tenga la aplicación por Bluetooth lo usan esencialmente para pasarse videos musicales, audios de video, algunos textos y bueno, también algunos contactos. También es decirle que en el caso de los jóvenes que forman parte de la sociedad civil utilizan esa vía para enviar cualquier tipo de acontecimiento social que se ve, es decir, en videos cortos, para que la noticia llegue lo más rápido posible, es decir, cualquier acontecimiento en lo que se encuentren en la calle, en una parada de guagua, cualquier tipo de conflicto social, ya sea de enfrentamiento o de los que sufren los cotidianamente la población cubana.
Pasando con América Latina, el opositor venezolano Leopoldo López, preso desde el pasado 18 de febrero, afirmó que era necesario retomar la protesta no violenta para que el gobierno acceda al diálogo y pidió una reestructuración de la alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática.
El dirigente opositor agregó en un texto de su puño y letra que no hay diálogo efectivo sin presión de la calle.
López será enjuiciado el próximo 23 de julio, acusado por la Fiscalía en calidad de autor intelectual de incendio intencional, instigación pública y asociación para delinquir.
Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica dieron luz verde a la creación del Banco de Desarrollo Conjunto de Fomento y del Fondo de Reservas en la sexta cumbre de los 5 países emergentes reunidos en Fortaleza. Jorge Orellana informa.
Los ministros de Hacienda de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica firmaron el tratado constitutivo del Acuerdo de Reservas de Contingencia y del nuevo Banco de Desarrollo que tendrá sede en la ciudad china de Shanghái. La primera autoridad del banco recaerá en Rusia. El director será brasileño y el presidente indio, mientras que la oficina regional estará situada en Sudáfrica. El capital inicial autorizado será de 100.000 millones de dólares, mientras que el capital suscrito y de desembolso será de 50.000 millones de dólares, de los que cada socio aportará una quinta parte. La entidad estará destinada a la financiación de proyectos de infraestructura de los países fundadores, pero también podrá ofrecer capital a otros países en vías de desarrollo como mecanismo financiero alternativo. El jefe de gabinete del gobierno argentino, Jorge Capitanich, al hablar de la cumbre de los BRICS, dijo:
es importante remarcar que la participación de los países que integran los denominados grupos BRICS son los siguientes: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica constituyen el 42% de la población mundial.
Por otro lado, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reúne por separado con sus colegas de China, India, Sudáfrica y de Rusia. Suscribió acuerdos de cooperación bilateral, uno de ellos con Rusia. Vladimir Putin dijo: como resultado del encuentro, hemos firmado una serie de tratados bilaterales destinados a estimular la cooperación en diferentes esferas entre Rusia y Brasil. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Estados Unidos deportó el lunes al primer grupo de inmigrantes ilegales desde el inicio de una crisis en la frontera con México.
Una comisión del gobierno de Honduras y representantes de la ONG recibieron a 21 niños y a 17 mujeres en el aeropuerto de San Pedro Sula.
Según las autoridades estadounidenses, unos 57.000 menores de edad han ingresado desde octubre en su territorio tras cruzar la frontera con México. La mayoría procedente de Honduras, El Salvador y Guatemala viajan a Estados Unidos en busca de familiares o huyendo de la violencia en sus países.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Interna dijo que otros centroamericanos serán repatriados según procedimientos expeditos.
El gobierno de Barack Obama solicitó al Congreso casi 4.000 millones de dólares para atender lo que calificó de urgente situación humanitaria.
El presidente Obama está enfrentando crecientes presiones para hacer frente a la oleada de menores que ingresan ilegalmente en Estados Unidos.
Bueno, son las 5:10 de la mañana y estamos madrugando contigo con muchísimo placer este miércoles, pues Lucy García y Moisés López, Teo Giró, desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas hoy a cargo de García Toledo. Estaremos conversando temas variados con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba.
Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano.
Reporta Cuba.
Un accidente.
Un incendio.
Un atardecer en el malecón.
Un concierto en Alamar.
Reporta Cuba.
Noticias.
Eventos.
Fotos.
Videos.
Reporta Cuba.
Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757.
Reporta Cuba.
Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com.
Reporta Cuba.
Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura.
Reporta Cuba.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com, la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora de martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La región central del Caribe sigue mostrando una débil onda tropical que se extiende desde la Española hacia el sur y llega hasta las costas de Colombia. Esta onda está mostrando un débil patrón de nublados y lluvias que están afectando la República Dominicana, Haití, Jamaica y las aguas del Paso de los Vientos, muy cerca de las provincias orientales cubanas. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y Sí, señor, pelota de Grandes Ligas, juego de las estrellas y mucho más con García Toledo. Adelante, García Toledo.
Apenas han transcurrido 10 minutos luego de la conclusión del juego de las estrellas del futuro. Es el fin de su tarde como coach honorario para los principales prospectos de este deporte, pero la leyenda de los mellizos, Tony Oliva, no quiere abandonar el dugout. Está en el primer escalón, erguido, con las manos sobre sus caderas y con el pecho erguido, mostrando orgulloso el logo Mundo, cosido en su camiseta y el pequeño parche con la bandera cubana adherido al uniforme cerca de su corazón. Oliva está viendo hacia el outfield y empieza a ver de forma exhaustiva hacia el infield, apunta hacia las nubes. «Usted puede quedarse todo el tiempo que quiera, señor Oliva», dice el guardia de seguridad. «No tiene que ir a ninguna parte, quédese ahí y ve el juego de softball de las celebridades. Puede hacer lo que le guste, señor Oliva». Oliva se rió porque sabe que el vigilante tiene razón. El ex pelotero está en su 53 año con la organización y es una leyenda viviente en Minnesota. Oliva tiene incluso una puerta de entrada en el left field del Target Field con su nombre. Hace 46 años, Oliva fue uno de los 6 jugadores cubanos en participar en el Juego de las Estrellas de 1968 en el Astrodome de Houston. Eso fue en Texas. Fue un récord para los cubanos en el clásico de mitad de temporada. Este año hubo 5 jugadores oriundos de Cuba en el Juego de Estrellas, que se celebró el martes, la mayor cantidad desde 1968. Y Oliva se tomó unos minutos extra en el escalón para así poder apreciar este panorama y saborearlo. «Es increíble, estos jugadores que llegan aquí tienen éxito de la forma como lo hacen», dice Oliva, ya con 76 años de edad. «No se puede negar el impacto de los latinos en el juego de béisbol, no solamente Cuba, sino también la República Dominicana, Venezuela, Colombia, México, Panamá y todos los países alrededor del mundo son estrellas. Si no eres lo suficiente bueno, no podrás jugar en las grandes ligas y ellos son estrellas». Junto a Oliva, en 1968 se encontraba en el primera base José Acuña de los Indios de Cleveland, el campo corto Bert Campanelli de los Atléticos de Oakland, el lanzador abridor Luis Tien y por los Rojos de Cincinnati Leo Cárdenas y el slugger Tani Pérez. El continente cubano este año estuvo formado por el outfield Yasiel Puig de los Dodgers de Los Ángeles, quien fue jardinero abridor de la Liga Nacional, el relevista de los Rojos de Cincinnati Aroldis Chapman, José Abreu y Alexei Ramírez, ambos de las Medias Blancas de Chicago, y además Joenny Céspedes por Oakland. Este es un momento de orgullo para los cubanos y sé que hemos tenido muchos momentos que nos han llenado de orgullo en el pasado, eso dijo Abreu. Sé que todos estamos felices de estar aquí y estoy consciente que llena de felicidad a todos en Cuba el poder ver esto y contemplar todos nuestros nombres en la lista. El estar aquí es una bendición para todos nosotros. El número de jugadores cubanos que han aportado al pasatiempo nacional de los Estados Unidos es impresionante. Históricamente hablando, 183 peloteros antillanos han militado en las mayores, 94 de ellos desde que Fidel Castro estableciera su dictadura. Se ha producido un boom en la última década con 33 peloteros provenientes de la isla. 19 cubanos dijeron presente en los rosters del día inaugural de la presente temporada. Una de las cosas tan maravillosas de nuestro deporte es que no importa tu raza, color o dónde creciste, porque si puedes batear o pichar, tienes la oportunidad. Así dijo Terry Francona, manager de los Indios de Cleveland y uno de los coaches por la Liga Americana. Eso es una parte importante de lo que hace nuestro juego tan especial. Abreu y su compañero Adrián Nieto, los infielders de los Dodgers Alexander Guerrero y Arisbera Rueva Ruena, junto a Roenis Elías de los Marineros de Seattle, han hecho todo su debut en esta campaña. El pitcher Odrizamer de Spain de los Padres de San Diego y quien lanzara en su primer encuentro de Grandes Ligas el mes pasado es el jugador de Cuba con debut más reciente en la Gran Carpa. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Intercede Amnistía Internacional por la liberación de 3 hermanos encarcelados en Cuba, declarados prisioneros de conciencia. Estados Unidos deporta al primer grupo de inmigrantes ilegales desde el inicio de la crisis de los niños solos en la frontera con México. Lanza Israel nuevos ataques aéreos en la Franja de Gaza tras la negativa de Hamas de aceptar una tregua. Y la Liga Americana se impuso 5-3 a la Liga Nacional en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.
Bien, 5:19 minutos de la mañana. De la mañana, no, de la mañana. Te pones el techito a la N para que no se moje por si llueve. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Sí. Nada, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Y fíjate que traigo una noticia acerca de una estatua que se develó ayer, se expuso esta estatua de Benny, un perro fiel que esperó 10 años a su amo muerto. Esto pasó en Budapest, que abrió ayer este monumento. Me hizo recordar la historia de Hachiko, el perro japonés.
Llevada al cine. Richard Gere.
Muy buena película.
Linda película.
Maravillosa película.
Sí, temperamental la película y se le salen las lágrimas a uno.
Sí, yo no sé cómo se llama la película de Richard Gere. Yo no sé si se llama Hachiko porque es llevada al tiempo.
Se llama con el nombre del perro, exactamente.
Ajá, pero no yo sé. Creo que no se llama Hachiko. No. De todas maneras.
Más abreviado.
Sí, la historia de Hachiko pues fue sensacional. Tan es así que todavía se le rinde homenaje a esta estatua de este perro. Y ahora se alza un nuevo monumento en la ciudad de Budapest desde el día de ayer, de un perro que durante 10 años siguió esperando el regreso de su fallecido dueño en las proximidades de lo que había sido su casa. El perro murió hace 4 meses ya y constantemente insistía en volver al edificio donde había vivido y se quedaba parado durante todo el día. Entonces todos estos años, 10 años, sobrevivió gracias a la atención que le prestaban los vecinos, lo alimentaban. Incluso muchas personas trataron de adoptarlo y de llevarlo a sus propias casas. Y cada vez que tenía una oportunidad, Benny se escapaba y regresaba al que fue su hogar. Así que se convirtió pues en el perro del barrio, en una celebridad local, ¿no? Y fue adoptado. Hace 2 años lo adoptó el ayuntamiento oficialmente. Él se encargó de cómo alimentarlo, del veterinario, del servicio de control de animales, que no se lo fuera a llevar pues a la perrera. Y en reconocimiento a su fidelidad, el ayuntamiento le dedicó una estatua de bronce en una esquina del barrio.
La película se llama Hachi, H-A-C-H-I, Hachi.
Sí, Hachi.
Hachi. Exactamente.
Ah, perfecto. Uh-huh. Hachi.
Hachi.
Es inspirado, la película es de Richard Gere, una película preciosa.
Linda película.
Pero es inspirado en la historia de Hachiko.
Exactamente.
Que así se era originalmente el nombre del perro. Y es llevada a nuestros tiempos, pero el perro lo esperaba en el tren. No me acuerdo si la protagonista femenina es Diana Lane o Michelle Pfeiffer. No recuerdo.
John Allen.
John Allen es la protagonista.
Sarah Rumer también trabaja en la película.
Pues es una película maravillosa y desde que la vi me quedé extasiada mirándola, pero ya desde que la película comienza yo me doy cuenta que es basada en Hachiko.
Exactamente, sí.
Y bueno, pues Budapest ahora se suma a este monumento. A Benny, este perro que durante 10 años esperó el regreso de su amo fallecido, y sin duda alguna los perros nos aman, nos quieren, muestran una fidelidad increíble, viven para nosotros. Si tú convives con ellos en la casa, te das cuenta que ellos están mirando constantemente qué es lo que tú haces.
Exactamente, sí, es muy cierto.
Es la vida de él, pues es para su amo. Esa es una fidelidad pues increíble. Hay muchos animalitos que cuando su dueño pues se muere, en muchos casos han tenido la suerte pues de ser adoptados por familias que han lo han mantenido en su casa, pero se han dado estos casos. Cada rato en las páginas sociales tú te encuentras pues una fotografía de un perro pues acostado en la tumba del amo que va constantemente. También hay imágenes de un perro que vive en una iglesia y es muy gracioso. Tú lo ves en la internet y está el perro ahí acostado en el altar durante toda la misa. Y ahí lo dejan y ahí se quedó.
Ya me siento una cosa, que también en el caso de Hachi, del perrito este que estamos hablando, esperó durante 10 años el regreso de su dueño, de su amo, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
10 años exactamente.
Y da la casualidad que Hachico fue la misma historia, no sé si fueron 10 o 12, este esperó 10.
10 años.
Bueno, es normal, vamos a suponer que el perro haya tenido 2, 3 años cuando su dueño murió, ya si es un perro como en el caso de Hachico, no sé en el caso de Benny, porque los perros pequeños duran muchísimo más.
Claro.
Tienen una vida más larga.
Sí. Bueno, muy, muy bonito el tema, muy interesante, Lucy.
Gracias.
No, un placer. Vamos entonces con la música. Y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Hagan sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por la frecuencia de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
El cantante estadounidense de descendencia latina Romeo Santos se reencontró con sus ex del grupo Aventura en un histórico concierto. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora de nuestra cita de hoy, miércoles 16 de julio del 2014. Sí, señor. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Los acompañas en este amanecer de hoy, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Y es el momento, pues, habitual en que damos nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152, y la dirección del Twitter @martitempranito. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Divulga un grupo civilista una lista de organizaciones involucradas en actos represivos y violatorios de los derechos humanos en Cuba. El juicio contra el líder opositor venezolano Leopoldo López comienza el próximo miércoles 23 de julio. El gobierno colombiano propone a las FARC, víctimas del conflicto armado, participen en las conversaciones de paz. Y legisladores estadounidenses plantean condiciones estrictas a un futuro acuerdo con Irán sobre el programa nuclear.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos insta a la comunidad internacional a que no soslaye el historial represivo del gobierno cubano y no establezca vínculos políticos o de financiación con organizaciones del régimen de La Habana. Enrique Dussart lo explica en este reportaje desde Madrid.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, dio a conocer este martes una lista de organizaciones involucradas en actos represivos y violatorios de los derechos humanos. Alejandro González Raga es el director ejecutivo y portavoz del observatorio.
Es un listado que aún no está terminado. Lo hemos elaborado con la intención de llamar la atención sobre el comportamiento de algunas de estas instituciones y organizaciones cubanas que han tenido un papel protagónico en la violación de los derechos humanos de los cubanos. Para nadie no es un secreto que esto es conocido por los cubanos, pero la lista tiene la intención de llamar la atención de gobiernos extranjeros y de países del área.
La lista está encabezada por el Partido Comunista de Cuba y el diario oficial Granma, además del Ministerio del Interior y sus organismos represivos, como la Seguridad del Estado, cárceles y prisiones, migración y aduana y las Brigadas de Respuesta Rápida. Aparecen también los CDR, los Ministerios de Justicia y Comunicaciones, la CTC, la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, UPET-UNIAC, y la Asociación Cubana de Naciones Unidas. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
5:32 minutos.
La 34 edición del Festival del Caribe en Santiago de Cuba concluyó con un saldo de más de una decena de heridos, un muerto y asaltos en las calles publicó este martes Cubanet en su página web.
Fuentes extraoficiales dijeron que el fallecido es un mexicano participante de las delegaciones invitadas al festival y fue agredido y despojado de sus objetos personales por dos jóvenes de entre 16 y 18 años de edad.
Una joven perteneciente al comité organizador precisó a Cubanet que hechos como estos atentan contra la calidad del evento y que aunque atraparon a los agresores, el daño es irreparable al prestigio de este evento internacional.
El festival se caracterizó también por la masiva participación de extranjeros y la poca entrada del público cubano a las diferentes festividades por carecer de las credenciales conocidas como pasaporte que muy pocos cubanos pudieron adquirir.
El Festival del Caribe o Fiesta del Fuego, como también se le conoce, es un evento anual que se celebra en la primera semana de julio y cada año está dedicado a un país caribeño. La recién clausurada edición estuvo dedicada a Surinam.
En otras noticias, miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que se encuentran en prisión en Guantánamo, son víctimas de las artimañas del régimen. Yaciet Furones, esposa de uno de los activistas, conversó con Martín Noticias desde la localidad de Caimanera.
El lunes en la tarde, 14 de julio, hicieron llegar un escrito de la oficora del municipio Caimanera para que me presentara al transcurso de 72 horas para darle de baja a mi esposo Ricardo Pelier Frometa, que él está en prisión desde el día 15 de mayo. Hoy 15 de julio él cumple 2 meses y según yo tengo entendido, es al cabo de los 4 meses que se le da de baja. A mi esposo lo acusan de asesinato de grave tentativa. Ellos estaban el pasado 15 de mayo en casa de Ibelki Rosabal Flores, un activista del UNPACU del municipio Caimanera, pidiendo la libertad de Johanny Arce Sarmiento, que estaba detenido, y estando allí le lanzaron a ellos una botella de petróleo con gasolina y ahora la seguridad lo acusa a ellos de que ellos fueron los que se la lanzaron a un seguroso y ellos están detenidos bajo investigación. No le aceptaron fianza. Junto con él también ellos se acercaron ya a los familiares de los otros 3 activistas que están detenidos: Joelki Rosabal Flores, Darian Ernesto Dufu Preván y Johaine Arce Sarmiento. Le dijeron que tenían 72 horas para ir allá a la oficina del municipio de Caimanera y darle de baja. Ellos 4, junto con Ricardo, son activistas de aquí de Caimanera y están en prisión en Guantánamo esperando juicio en pendiente.
Son las 5:35 minutos.
El juicio contra el líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, comienza el próximo miércoles 23 de julio. Se le acusa de instigar los hechos de violencia ocurridos en Caracas a partir del 12 de febrero. Su abogado defensor conversó en la capital venezolana con el corresponsal Álvaro Algarra.
A solo días del inicio del juicio en contra del líder opositor venezolano Leopoldo López, su defensa, a cargo de Juan Carlos Gutiérrez, destacó que López ha permanecido detenido y aislado en una celda por órdenes que considera ilegales e injustas, en una evidente violación de sus derechos humanos.
Leopoldo López está preso sencillamente por expresar sus ideas y pensamientos, y eso lo transforma en un preso de conciencia, en un perseguido de factores de poder.
De igual manera, Gutiérrez destacó que este proceso se ha caracterizado por un abuso desproporcionado del uso de la fuerza por parte del Estado para, en sus palabras, perseguir y encarcelar a un ciudadano aún sin pruebas ni evidencias.
Y esto estamos procediendo a denunciarlo en instancias nacionales e internacionales conforme a los procedimientos preestablecidos.
Juan Carlos Gutiérrez agregó que el juicio del líder opositor venezolano, que se inicia este 23 de julio, podría extenderse de 3 a 4 meses. Todo dependerá del cúmulo de pruebas, la puntualidad de la jueza a cargo y las declaraciones de los testigos. Mientras la oposición se prepara para el juicio de su dirigente, el gobierno parece concentrado en el cambio interno. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Mientras en La Habana, el representante del gobierno colombiano presentó a los rebeldes de la FARC una propuesta para que las víctimas del conflicto armado viajen a Cuba, donde se desarrollan las conversaciones en busca de un acuerdo de paz.
El delegado oficial Humberto de la Calle precisó que lo que queremos es discutir el tiempo, el procedimiento, las fechas en que esto comenzará a ocurrir. El centro de gravedad del proceso son las víctimas, el reconocimiento de sus derechos.
De la Calle dijo que el mensaje a las víctimas es que participen, estamos dispuestos a oírlos y a que hagan presencia en las conversaciones.
Agregó que hemos venido a La Habana con una propuesta concreta sobre la manera de permitir la presencia de las víctimas en las conversaciones, expresó De la Calle en un audio difundido por la presidencia de Colombia.
No hubo ningún comentario de los rebeldes, a quienes están encabezados en la mesa por el comandante Iván Márquez.
La Reserva Federal de Estados Unidos podría adelantar la subida de los tipos de interés de referencia si se consolida la mejoría, especialmente en el mercado laboral, y según declaró la presidenta del Banco Central, Janet Yellen, la recuperación de la economía aún no es completa.
En su comparecencia semestral ante el Senado para explicar la política monetaria, Yellen insistió en que, de mantenerse los indicadores económicos de mejoría, la Fed prevé continuar la progresiva retirada del multimillonario programa de compra de bonos lanzado en diciembre del 2012 con 10 mil millones de dólares por reunión hasta concluirlo en octubre.
La presidenta del Banco Central se mostró contundente en este aspecto al señalar que para cambiar el ritmo de la retirada debería producirse un cambio muy significativo en las perspectivas económicas.
Y la Eurocámara ratificó al político conservador Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea para los próximos 5 años. El reportaje con María García.
El luxemburgués Jean-Paul Juncker, candidato de los conservadores europeos a la presidencia de la Comisión, ha sido elegido en el Europarlamento, una elección no exenta de controversia para un cargo que le convierte en la cara visible de la Unión de los 29 Estados Europeos. Sustituye a otro conservador, el portugués Durão Barroso, y no ha contado con los votos de los socialistas, la segunda fuerza parlamentaria de la Eurocámara. El español Ramón Jáuregui, número 2 de esos socialistas europeos, explicaba las razones de la negativa de su grupo a apoyar a Juncker.
Coherencia con ese discurso es justamente no apoyar a un candidato de la derecha europea. Esta es, en esencia, la particular circunstancia española que lleva a que la delegación española, los 14 diputados socialistas del Grupo Socialista Europeo, votemos en contra.
Esta votación se produce en la víspera de la cumbre extraordinaria en la que los líderes europeos acabarán de dibujar el reparto de altos cargos de la Unión para los próximos 5 años. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
5:40 minutos.
Legisladores estadounidenses reducidos al papel de observadores en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní en Viena propusieron condiciones estrictas a un futuro acuerdo entre Teherán y las grandes potencias.
Los influyentes senadores Robert Menéndez, el presidente demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores, y el republicano Lindsey Graham hicieron circular el martes entre sus colegas una carta que pretenden enviar esta semana al presidente Barack Obama.
Los senadores escriben en ese mensaje que un acuerdo final con Irán debe poner en vigor un régimen de inspecciones y verificación durante 20 años como mínimo.
Añade que las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica deben ser intrusivas. Irán debe permitir a los inspectores el acceso a todas las instalaciones, a todas las personas y a todos los documentos. La segunda condición exige la transparencia total de Teherán sobre el aspecto militar de su programa nuclear. Y en nuestro reloj exactamente ahora a las 5:41 minutos de la mañana. Y de aquí a las 6 tenemos para ustedes en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito de mañana. Más de pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy están a cargo de García Toledo. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. Tengo una raza oscura y discriminada.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos ondas tropicales sobre la región central del Atlántico, con poca amplitud, se está moviendo al oeste rumbo al arco de las Antillas Menores. Ambas ondas no están mostrando ningún desarrollo, bien sea por la extensa capa de polvo del Sahara que las cubre o por la persistencia de los fuertes vientos del oeste en la altura. De manera que el Atlántico tropical sigue mostrando condiciones de total estabilidad. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en Santiago de Cuba y Guantánamo. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero más tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Bueno, mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altuve 5 antes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Demi Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martín y a toda hora de martinoticias.com.
En la ilustre historia de los mellizos de Minnesota, nacidos en 1961 como la reencarnación de los viejos senadores de Washington, hay un rico historial de jugadores destacados. En la lista de inmortales de Cooperstown están el panameño Rock Carew, Harmon Killebrew, Kirby Puckett y Babe Bieleven. Otros destacados incluyen el venezolano Johan Santana, Joe Mauer, Justin Morneau y Ken Hubrick. Pero bien alto en la lista de lo mejor que ha tenido Minnesota está el cubano Tony Oliva, quien a sus casi 76 años sigue presente y uniformado con el equipo como instructor. Como miembro privilegiado de la familia de los mellizos, Oliva dijo presente en el juego número 85 de las estrellas aquí, su tercero en el estado de Minnesota, ya que fue parte del clásico de 1965 en el Metropolitan Stadium de Bloomington y en el de 1985 en el Metrodome de Minneapolis. Es un sueño que uno pueda estar aquí todavía con los Minnesota Twins después de 53 años que estoy con la organización y en tres juegos de estrellas en la misma ciudad. Eso dijo Oliva. Para mí es un sueño estar aquí y compartir el juego de estrellas. Definitivamente, la carrera de Oliva fue digna del juego de estrellas y mucho más. En 15 temporadas de Grandes Ligas, todos con Minnesota, el oriundo de Pinal del Río batió para 304 en 1.676 juegos y 6.301 turnos al bate, con 220 jonrones, 947 carreras impulsadas y un porcentaje en basarse más el slogan de 830. En 1964, Oliva fue novato del año de la Liga Americana y ganó el título de bateo del joven circuito en cada una de sus primeras temporadas en las mayores. En total fue campeón bate en tres ocasiones. Fue convocado al juego de estrella en cada una de sus primeras 8 campañas y terminó segundo en las votaciones para jugar más valioso en la Liga Americana en 1965, año en que ayudó a los mellizos a alcanzar la Serie Mundial. Su número 6 está retirado en los mellizos. Uno de los mejores recuerdos míos fue en 1965, cuando fuimos a la Serie Mundial, cuando fuimos campeones de la Liga Americana. Así expresó Oliva, cuyos mellizos cayeron en 7 juegos ante los Dodgers en aquel clásico de otoño. Pero creo que el sueño más grande de uno es cuando llega a las Grandes Ligas, que uno se viste de Grandes Ligas y está en el mismo clubhouse con personas como Camilo Pascual, Zoilo Versalles, ambos compatriotas de Oliva, y Harmon Killebrew, muchos buenos compañeros, muchos buenos peloteros que los veía de lejos. Aquí con nombres como José Abreu, Joan Céspedes, Alexis Ramírez y Yacel Puig, Cuba ha saltado a las primeras planas en el ambiente de Grandes Ligas. Dicho ajo de compatriotas ponen contento a Oliva, quien en su época jugó con Pascual y Versalles, y en contra de otros luminarios cubanos como Tani Pérez, Luis Tián y Dagoberto Campanera, entre otros. Eso es muy bonito. Es un sueño muy grande ver que muchos cubanos han tenido la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos a jugar, expresó Oliva. Grandes Ligas es el mejor béisbol del mundo, pero uno tiene que empezar en algún lugar y terminar en otro. La pelota de Cuba siempre ha sido muy buena y muy agresiva y puede tener mucha calidad, dijo Oliva. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Un grupo civilista, una lista de organizaciones involucradas en actos represivos y violatorios de los derechos humanos en Cuba. El juicio contra el líder opositor venezolano Leopoldo López comienza el próximo miércoles 23 de julio. El gobierno colombiano propone a las FARC que víctimas del conflicto armado participen en las conversaciones de paz. Y legisladores estadounidenses plantean condiciones estrictas a un futuro acuerdo con Irán sobre el programa nuclear.
Bien, son las 5:49 de la mañana. Por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Mira, tengo aquí una nota que me la habían dado ayer y me llamó mucho la atención porque acaban de crear un color negro que es más negro todavía. Pueden crear el color negro que sea más negro.
Un color negro que es más negro.
Se llama Banta Black. Y es el material más oscuro del mundo. Eso es lo que dicen sus creadores.
Sí.
El negro, a nosotros nos gusta mucho las mujeres a la hora de vestirnos. Es un color muy elegante.
Sí, claro.
Nos hace pues vernos más esbeltas. Por eso yo creo que también lo preferimos. También puede ser inspirador de sombrías ficciones. Porque podemos, no sé, Batman, mira, el color favorito de Batman, sí, es el negro también. Pero este más nuevo material que acaba de...
Bob Hope Alonkassy vestía de negro también, ¿te acuerdas?
Ajá.
Que tú veías cuando eras niña, Hope Alonkassy, de esa
sí,
la
sí, cómo no, claro que sí. Hay muchas personas que le gusta la ropa negra. Siempre recuerdo a Rafael en su concierto, él salía vestido de negro. Hay artistas que le gusta o utilizan nada más que no le gustan usar colores en sus trajes, sino el smoking tradicional.
Sí.
Hay muchas variantes con respecto a eso y el negro sin duda alguna es un color favorito a la hora de vestir. También es como sinónimo, hay gente que dice, ay, qué negro, vestido de negro siempre, pero eso es da algo como de elegancia, de a mí es, no sé si será porque me gusta tanto.
Claro, claro.
Pero este color nuevo que han creado, que se llama Banta Black, así se escribe con B, con V, sí. Banta Black. Es revolucionario porque es sensible a las temperaturas y puede absorber cualquier tipo de radiación incidental. Pero lo curioso de eso es que es un color negro que no ve, tú no puedes distinguir definiciones, nada más que puedes, te permite ver el contorno de lo que hay alrededor.
Ah,
me explico.
Ahí está el secreto.
Dice que los científicos crearon este material de forma artificial, creando como si fuera un abismo. Las personas que ya lo han visto, aquí tengo las fotografías que ha sacado en la internet. Así que se dice que el negro que más colores de luz, el tono que más colores de luz absorbe, acaba de alcanzar un nuevo récord de oscuridad. Así que será útil para mejorar, dice que los sistemas de reconocimiento espacial,
sí.
Aquí solo no estamos hablando de la hora de vestirnos, ¿no? Sino lo que puede servir para la ciencia. Dice que los instrumentos ópticos que se usan para captar imágenes van a llevar algún tipo de lente. En el uso militar, pues también se va a aprovechar. Así que a las que están pensando en el más perfecto vestido negro, le convendrá, se dice así.
Sí.
Saber que este material, en este momento, le tomó 2 años estar al alcance de lo que es la alta costura, ¿no? Y todavía falta un poquito para que esto se defina. Pero yo creo que es como una especie de descubrimiento. Es un tipo de color negro que se va a usar, pues también en la ropa, pero es un negro que no se ve, tú sabes, una arruga, no se ve. Lo único que tú puedes captar es la silueta que lo rodea. No absorbe absolutamente.
Está interesante eso.
Así que.
Algo bien novedoso.
Sí, es.
Que ayuda a la mujer, en definitiva.
Sí, bueno, sí ayuda a la mujer. Claro. Y bueno, porque a la mujer, a los hombres también les gusta lucir esbeltos y delgados.
Sí, sí.
Pero es un descubrimiento. Han creado un color negro, más negro, que se traga toda la luz. Así que es un dragón.
Es un tragador de luz.
Y se llama Vanta Black. Ahorita veremos por ahí alguna película que se llame Vanta Black. ¿Qué te parece?
Estoy segurísimo de eso. Sí, bueno. seguro. Oye, tú que eres seguidora del béisbol, de la pelota de Grandes Ligas, ¿te diste cuenta anoche?
¿Y a ti quién te dijo eso? Yo me entero, yo te pedí.
Yo sé que tú ibas mucho al estadio del Cerro a ver
bueno,
la pelota.
Bueno, pero ya esos tiempos cambiaron, yo te pedí.
Sí, oye, mira, anoche la Liga Americana superó a la Liga Nacional por 5-3, y ya en 2 años consecutivos la Liga Americana la ha ganado la Nacional. Así que 5-3 anoche, con un buen bateo, por cierto, de Cabrera, el venezolano, muy en el momento preciso ha bateado. Y bueno, podemos añadir más información de esto cuando regresemos contigo más adelante. Así que,
pues sí, es importante para que las personas estén
al tanto de lo que está pasando.
Sí,
¿no?
Al tanto de lo que está pasando.
O sea, muchos cubanos jugaron pues, sí, de las estrellas, una pues, cantidad de cubanos tremenda.
Efectivamente, 5 cubanos jugaron en el juego de las estrellas y para en Cuba, pues imagínate, nuestro deporte es la pelota. El béisbol, la pelota.
Estamos hablando de Yasiel Puig, estamos hablando de Pito Abreu, estamos hablando de Aroldi Chapman, etcétera, etcétera.
Bueno,
etcétera.
Pues qué honor, ¿verdad que sí?